Todavía estamos en lo que podría llamarse la introducción a esta serie de sermones sobre la adoración en la que estamos viendo los principios básicos de la adoración para luego entrar en los detalles de las partes de la adoración. Hemos considerado lo que es la adoración. La última vez consideramos por qué la adoración pública es necesaria para la vida de un creyente. Esta mañana hacemos otra pregunta fundamental acerca de la adoración, y así es como debemos adorar. Pongamos nuestra atención ahora en la lectura de la Santa Palabra de Dios mientras buscamos responder esta pregunta. Deuteronomio 12:30-32. Guárdate que no tropieces yendo en pos de ellas, después que sean destruidas delante de ti. No preguntes acerca de sus dioses, diciendo, de la manera que servían a aquellas naciones a sus dioses, yo también les serviré. No harás así a Jehová tu Dios. Porque toda cosa abominable que Jehová aborrece, hicieron ellos a sus dioses, pues aun a sus hijos y a sus hijas quemaban en el fuego a sus dioses. Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, no añadirás a ello, ni de ello quitarás. Dentro de la fe protestante hay dos principios prevalecientes de adoración que guían cómo la mayoría de las iglesias llevan a cabo sus servicios. El más popular se ha llegado a conocer como el principio normativo de la adoración. Este principio establece que cualquier cosa que Dios no prohíbe que se haga en la adoración es permisible. Esta es la posición de los luteranos, la mayoría de las iglesias evangélicas e incluso la de Roma. Es este principio rector el que da lugar a la amplia variación en los estilos de adoración entre las diferentes iglesias. Algunas son muy eclesiásticas y litúrgicas, incorporando ornamentos y velas, e incienso y el calendario eclesiástico. Esto se ve más fácilmente en las iglesias luterana, anglicana e incluso en algunas iglesias presbiterianas y reformadas. Otros son más de iglesia baja, con muy pocos elementos litúrgicos. Estas pueden ser cualquier cosa, desde sus iglesias bautistas tradicionales hasta las iglesias modernistas sin denominación. Podías ver actuaciones de campanillas, coros, bandas de rock, espectáculos de luces, himnos de antaño, música moderna de la radio, obras de teatro, escenarios decorados para parecerse a campos de fútbol y básicamente cualquier otra cosa que se te ocurra. Lo interesante es que, si bien esto parece ser una variedad muy amplia de prácticas de adoración, todas operan desde el mismo principio. Cualquier cosa que Dios no prohíba que se haga en la adoración está permitida. Esto ha llevado a grandes conflictos dentro de la iglesia sobre cuál es el estilo preferido. Puede recordar que hace varios años se habló de las guerras de adoración dentro de las iglesias evangélicas sobre si ser tradicional y cantar himnos antiguos al piano u órgano, o ser contemporáneo y cantar canciones modernas con una banda completa de acompañamiento. Muy rápidamente verá que esta es una línea divisoria importante entre aquellos que se aferran a este principio normativo y aquellos de nosotros que se aferran a lo que se llama el principio regulador de la adoración. Nuestra confesión de fe declara: pero la forma aceptable de adorar al verdadero Dios es instituida por él mismo, y tan limitada a su propia voluntad revelada, que no puede ser adorado según las imaginaciones y artimañas de los hombres, o las sugerencias de Satanás, bajo cualesquiera representaciones visibles o de cualquier otra forma no prescrita en la Sagrada Escritura. En pocas palabras, cualquier cosa que Dios no ordene que se haga en la adoración está prohibida. Nuestro texto de hoy es la base de este principio, y veremos en él las implicaciones para nuestra adoración. Entonces, el tema de nuestro tiempo juntos hoy es que el Señor regula cómo Él debe ser adorado en las Escrituras. Consideraremos este tema bajo tres encabezados: primero, que la autorización divina está requerida; luego, que la estricta obediencia está mandado; y finalmente, buscaremos responder algunas objeciones que se han planteado contra este principio. Primero, consideremos que la autorización divina está requerida. El Señor dice, cualquier cosa que yo te mande, cuida de hacerla. Son aquellas cosas que el Señor manda que se hagan, particularmente con respecto a cómo Él debe ser adorado. Esto se debe a quién es Dios. Él es el soberano sobre todo, el Rey de Reyes, el Señor de toda la creación, el único Dios vivo y verdadero. Es por eso que Él le dice a su pueblo que Él no debe ser adorado en los caminos de los paganos en el versículo 30, guárdate que no tropieces yendo en pos de ellas. Después que sean destruidas delante de ti, no preguntes acerca de sus dioses, diciendo, de la manera que servían a aquellas naciones a sus dioses, yo también les serviré. Matthew Henry dice, no deben tanto como indagar en los modos y formas de adoración idolátrica. ¿De qué les serviría conocer esas profundidades de Satanás? Apocalipsis 2:24. Lo mejor es ser ignorante de aquello por lo que hay peligro de ser infectado. Amigos, ¿por qué mirarían a aquellos que están fuera de la voluntad de Dios para determinar cómo deben adorarlo? ¿Qué colmo de iniquidad es buscar el consejo de los hijos de Belial e incorporar sus caminos a la adoración de Jehová? El versículo 31 continúa llamando a estas prácticas una abominación a Dios. No harás así a Jehová tu Dios. Porque toda cosa abominable que Jehová aborrece, hicieron ellos a sus dioses. Pues aun a sus hijos y a sus hijas quemaban en el fuego a sus dioses. Porque sus costumbres idólatras eran una abominación al Señor. Al incorporarlos a su adoración haría incluso eso una abominación y una afrenta a Él por la cual deberían darle honra, y por la cual esperaban obtener su favor. Hermanos y hermanas, este es un gran mal y, sin embargo, miles de iglesias en todo el mundo están haciendo exactamente esto. Este es el pecado del sincretismo, tomar lo que es pagano y malvado y pintarlo para que tenga la apariencia de ser cristiano. Este fue uno de los grandes pecados de Israel, fue uno de los grandes pecados dentro de la iglesia primitiva, y es uno de los grandes pecados que prevalecen a lo largo de los siglos. A Satanás nada le gustaría más que infiltrarse, engañar y destruir la iglesia de Cristo. No hay forma más fácil para él de hacer esto que infiltrarse en las prácticas de adoración y corromperlas con sus propias sugerencias. No caigas presa de este gran pecado. Pero no es solo la protección de los planes de Satanás que Jehová regula su adoración. Se requiere autorización divina debido a su posición real como soberano. Si recuerda nuestro primer sermón de esta serie, cuando analizamos qué es la adoración, recordará que la adoración es servicio. Es servicio rendido al Señor porque Él es el Rey y nosotros somos su pueblo. Él es digno de alabanza porque es el soberano sobre todo y tiene todas las cosas sujetas a Él. Debido a que Dios es el único objeto de la adoración religiosa, es su prerrogativa prescribir el modo de la misma. Él es un Dios celoso, celoso de su adoración. Él no compartirá su gloria con otro. Esta es la base para el segundo mandamiento encontrado en Éxodo capítulo 20, no tendrás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. El primer mandamiento nos dice a quién debemos adorar, pero el segundo mandamiento nos dice cómo debemos adorar. El segundo mandamiento no dice que Dios esté celoso de que su pueblo adore dioses falsos. No, dice que Él está celoso de que su pueblo lo adore de una manera que Él había mandado. Recuerde el incidente con el becerro de oro en la base del monte Sinaí, cuando Moisés todavía estaba en la cima de la montaña, y antes incluso de que se diera este mandamiento. ¿Quién fue el que fue adorado en el becerro? Fue Jehová. Éxodo 32, 3-5. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas, y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos, y le dio forma con buril, e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses, que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto Aarón, edificó un altar delante del becerro, y pregonó a Aarón, y dijo: Mañana será fiesta para Jehová. O recuerda a Nadab y Abiú en Levítico capítulo 10. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario, y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. Amigos, debemos tener cuidado de que todo lo que se haga en la adoración del Señor tenga orden divina. No hacerlo es no solo violar el segundo mandamiento, sino incurrir en la ira de Dios. Recuerde lo que les sucedió a aquellos que estuvieron involucrados en el incidente del becerro de oro. Así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: poned cada uno su espada sobre su muslo. Pasad y volved de puerta a puerta por el campamento, y matad cada uno a su hermano, y a su amigo, y a su pariente. 2. Y los hijos de Levi lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. ¿Qué pasó con esos dos hijos de Aarón? Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. Amigos, sin autorización divina, en lo mejor de los casos, su adoración no será aceptable a los ojos del Señor, y en el peor de los casos, incurrirá en su justo juicio e incluso puede conducir a su destrucción. Cualquier cosa que suceda en la adoración a Dios, ya sea pública, privada o en la adoración familiar, debe provenir de los mandamientos de Dios o es una abominación para Él. Amigos, se requiere orden divina. A continuación, vemos que la estricta obediencia está mandada. La adhesión a este principio no es una sugerencia, ni siquiera una cuestión de sabiduría o prudencia cristiana, sino que es un mandato de Dios mismo. Cualquier cosa que yo te mande, cuida de hacerla, no le añadirás, ni le quitarás. Debes cuidar de hacer cualquier cosa que Él te mande. No es una opción, sino un mandato. Niños, si sus padres les dicen que hagan algo, ¿qué se supone que deben hacer? Haz lo que sea que te manden. Si no lo hace, entonces hay consecuencias como azotes o tiempo fuera. Adultos, si su jefe les dice que hagan algo, ¿se espera que lo hagan? Absolutamente. No hacerlo sería una insubordinación y probablemente resultaría en una reprimenda o incluso en el despido. Si el gobierno le dice que haga algo, entonces se espera que lo obedezca. No obedecer es incurrir en la ira de la espada. A lo largo de la mayor parte de la historia, la desobediencia al rey significaba la pena de muerte. Entonces, cuando el rey de reyes, el soberano sobre todas las cosas, el Señor del universo te ordena hacer algo, ¿qué se espera de ti? ¿Es aceptable otra cosa que no sea la obediencia absoluta a los mandamientos del Señor? Por supuesto que no. No obedecer los mandamientos del Señor no es más que un pecado prepotente. ¿Qué es el pecado? El pecado es cualquier falta de conformidad o transgresión de la ley de Dios. En pocas palabras, el pecado no es hacer lo que Dios te ordena hacer, o hacer lo que Él te ordena que no hagas. Entonces, ¿cuál es este mandamiento que debes observar? Cualquier cosa que yo te mande, cuida de hacerla, no le añadirás, ni le quitarás. El mandamiento es que no debemos añadir a las cosas prescritas por Dios, ni disminuir de ellas. Sobre esto Calvino escribe, al prohibir la adición o disminución de cualquier cosa, claramente condena como ilegítimo todo lo que los hombres inventan de su propia imaginación, de donde se sigue que los que para adorar a Dios se guían por cualquier regla, que no sea la que él mismo ha prescrito, se hacen falsos dioses, y, por tanto, horrible venganza es denunciada por él contra los que son culpables de esta temeridad. Amigos, no debéis añadir al culto de Dios ningún invento de vosotros mismos. Con el pretexto de hacer las partes del culto más significativas o más magníficas, ni disminuirlo, con el pretexto de hacerlo más fácil y practicable. Tampoco podéis dejar de lado nada de lo que el Señor ha mandado hacer, sino que debéis procurar hacer todo eso, y solo eso, que Dios ha mandado. Este principio tampoco es nuevo aquí en Deuteronomio capítulo 12. Vemos un lenguaje casi idéntico en el capítulo 4. Ahora, pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis, y viváis, y entréis y poseáis la tierra que Jehová el Dios de vuestros padres os da. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. Y, sin embargo, este pecado se encuentra en toda la Escritura. El sacrificio insuficiente de Caín, los adoradores del becerro de oro, Corea y sus co-conspiradores, Nadab y Abiú, y la lista sigue y sigue. Y, sin embargo, el pueblo de Dios no parece aprender la lección. Jeroboam estableció un día de fiesta que él había ideado en su propio corazón. Jeremías habla de la iniquidad de la adoración del pueblo durante su tiempo en 7:31, y han edificado los lugares altos de Tofet, que está en el valle del hijo de Hinón, para quemar al fuego a sus hijos y a sus hijas, cosa que yo no les mandé, ni subió en mi corazón. ¿No fue el acto atroz de sacrificar a sus hijos y a sus hijas en el fuego lo que el Señor destaca como la maldad del pueblo, sino la adoración impropia que rindieron al hacer algo que era tan extraño para él que dice que no solo hizo él no les mandó que lo hicieran, pero ni siquiera llegó a su corazón? Entonces, la pregunta es si Jehová ha ordenado consistentemente a su pueblo que lo adore de cierta manera, y cualquier forma de adoración no prescrita por él se consideró una abominación pecaminosa y resultó con mucha frecuencia en su destrucción. ¿Por qué sería tan tonto intentarlo? ¿Para ofrecerle adoración que él no ha mandado? La pregunta que siempre debemos hacernos cada vez que venimos a adorar es: ¿Dios ha ordenado esto? Si la respuesta es no a algo que se hace en adoración, entonces debe ser reformado. Esto es cierto para nuestras prácticas de adoración individuales, así como para nuestra adoración corporativa. Este principio regulador de la adoración debe ser la base de por qué hacemos lo que hacemos. La desobediencia a este mandato del Señor no solo será una afrenta al Dios santo y justo a quien profesamos adorar, sino que también nos pondrá bajo su justo juicio. ¿Por qué la iglesia evangélica está hoy en una posición tan terrible? Porque han dejado los mandamientos del Señor. ¿Por qué las iglesias reformadas son tan débiles, enfermizas? Porque hemos permitido que las impurezas y las perversiones corrompieran nuestras prácticas. Si quieres ver prosperar a la iglesia, obedece al Señor. Él promete bendecir la fidelidad. Amigos, deben darse cuenta de que esto no es una opción, sino que la estricta obediencia está mandada. Este principio es fácil de ver en las Escrituras, entonces, ¿por qué la mayoría de los creyentes profesantes no lo practican? Hay una miríada de razones que se pueden dar por las cuales las personas rechazan este principio bíblico, pero el tiempo nos impide examinarlas en profundidad. En su lugar, Me gustaría pasar los últimos minutos de nuestro tiempo juntos respondiendo algunas de las objeciones más comunes que experimentará. Probablemente la objeción más escuchada a este principio es que se enfoca en el Antiguo Testamento pero descuida el Nuevo. Ellos argumentan que este mandato de solo observar en adoración lo que manda el Señor es parte del sistema ceremonial, pero en el Nuevo Testamento hay libertad. Pero Cristo mismo afirma este principio en Marcos 7:7-8, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Jesús cita estas palabras del libro del profeta Isaías, revelando que hay una continuidad de principio entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Sí, hay cambios involucrados en la abrogación de la ley ceremonial, pero no hay cambio en la prerrogativa divina de designar el culto que ha de rendir la Iglesia. William John muestra que esta prerrogativa divina es parte de Cristo como Rey Mediador. Cristo es la única cabeza y Rey sobre su cuerpo, la Iglesia. En el ejercicio de su jefatura y su reinado, el Señor Jesucristo ha establecido las ordenanzas de su casa. Esto se aplica en particular al culto público de la Iglesia del Nuevo Testamento. Decir que este principio está reservado solo para el pueblo de Dios del Antiguo Pacto es despojar a Cristo de los derechos de su corona, algo que toda persona que profesa su nombre debería estremecerse al pensarlo. Otra objeción muy común es que este principio es legalismo y viola la libertad de conciencia. Ya hemos visto que Cristo dice que los fariseos, aquellos que verdaderamente eran legalistas, eran culpables de violar este principio al imponer sus tradiciones hechas por el hombre a otros. El apóstol Pablo habla de esto también, llamando a esta imposición de tradiciones y regulaciones hechas por el hombre culto voluntario, en Colosenses 2:20-23. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como: no manejes, ni gustes, ni aun toques, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Robert Shaw en su exposición de la confesión de fe señala que esto es lo que sucede cuando éste se ignora el principio regulador de la adoración. Introducir en la adoración de Dios lo que puede considerarse ceremonias significativas, con el pretexto de embellecer la adoración y estimular la devoción de los adoradores, es ser culpable de superstición y adoración de la voluntad. Es absurdo para mí que la gente piense que la obediencia a lo que Dios ordena es legalismo, pero aún así piensan que es libertad para imponer innovaciones hechas por el hombre a otros. La única forma en que una iglesia puede adorar a Dios y proteger la libertad de conciencia es observar el principio regulativo, adorar como Dios ha mandado. Libera a los fieles de la tiranía de las iglesias que imponen a su pueblo elementos de adoración pública que no tienen justificación bíblica. Amigos, nada de lo que se les instruye a hacer aquí en la adoración proviene de la innovación del hombre o de una preferencia personal. Es en la adoración regulada por la Biblia donde se encuentra la verdadera libertad. La objeción final que creo que debe abordarse es que, si bien puede ser cierto que Dios se tomó tan en serio la adoración inapropiada que mató a la gente a causa de ella, Él es mucho más misericordioso ahora. Después de todo, la mayoría de las iglesias no siguen este principio y no están muertas, por lo que Dios debe ser más indulgente. Amigos, si este pensamiento alguna vez cruza por su mente, arrepiéntanse inmediatamente. ¿Cómo te atreves a jugar rápido y suelto con la justa indignación de Dios? la muerte de una sola persona en toda la historia humana por el pecado de la adoración no autorizada no es suficiente para sembrar el terror en su corazón? ¿No temes a Dios? Pero, amigos, no solo está tentando a Dios, sino que esta noción de que la adoración del Nuevo Testamento es segura en comparación con la adoración del Antiguo Testamento es absolutamente falsa. ¿Qué vemos en Hechos capítulo 5 cuando Ananías y Zafira retuvieron su regalo del Señor? Los mataron a golpes. ¿Qué dice Pablo en 1 Corintios 11 sobre el peligro de comer y beber la comunión de manera indigna? Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. ¿Y qué vemos en la epístola a los Hebreos? Aquellos que habrían estado muy familiarizados con la historia de Nadab y Abiú. Así que, recibiendo en nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Queridos santos, la adoración del Nuevo Testamento no es más segura. Dios no da un pase para la adoración voluntaria en esta nueva dispensación, porque Él es más misericordioso que antes. Eso es basura. No, la adoración del Nuevo Testamento es tan peligrosa, sino más, que la del Antiguo, porque no tienes un sacerdote terrenal entrando a la presencia de Dios por ti, sino que tú mismo entras en su salón del trono. La advertencia contra la adoración inapropiada es clara. El Señor muy bien puede tomar tu vida como juicio por ello. Hermanos y hermanas, el modelo para la adoración verdadera se presenta para ustedes en la palabra. Nada más que lo que Dios ha mandado puede ser traído a su adoración, porque profanará lo que Él ha santificado. ¿Te atreves a pensar que puedes mejorar lo que Él ha instituido? ¿Te atreves a pensar que puedes introducir tus propias innovaciones en su adoración? Amigos, si no obedecemos este mandato, si no observamos este principio, entonces no tenemos razón para pensar que Jehová aceptará nuestra adoración. Si nos dice que lo adoremos en espíritu y en verdad, entonces, ¿por qué descuidaremos esta verdad que es tan clara en las Escrituras? Queridos santos, por el bien de ustedes mismos, por el bien de la iglesia y, lo más importante, por el santo nombre de Jehová, nunca olviden este principio de que el Señor regula cómo debe ser adorado en las Escrituras.